Ramón Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, no saben cuánto, a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, de un miércoles 29 de marzo del 2017, en el que, si usted mira el mapa de España, verá prácticamente un panorama despejado en todas las comunidades, quizá alguna llovizna en Galicia. Y las temperaturas algo más altas. El día de hoy va a ser un día primaveral interesante, como lo fue anoche en Marbella, ya que COPE Marbella, José Antonio Gómez, su director, organizó como todos los años esa gala de Nazareno de Oro que pone la ciudad patas arriba, ¿eh?, y que convoca a toda la Costa del Sol en el Palacio de Congresos de Marbella. Allí pues estuvimos Agustín Bravo, Andrés Caparrós, Parada, un servidor, Adolfo Arjona, gente de la radio y de la casa, con muchísimos grandes artistas y muy buenos amigos. En una noche deliciosa. Bueno, pues, damas y caballeros, 1044 años ha durado el matrimonio del Reino Unido con los demás. Ya es bastante para ser el Reino Unido. Que ya saben ustedes, decía que cuando había niebla lo que se bloqueaba era el continente, ¿eh? O se desconectaba de la realidad. Pues, bueno, 44 años de matrimonio, para ser como es alguno de los componentes de la coyunda, pues mire usted, no está mal. Los británicos, si bien que se arrepienten, yo creo que la mayoría de ellos ahora, votaron Brexit. Y Brexit, como dice la primera ministra, es Brexit. Es decir, si nos desconectamos, nos desconectamos. Y hoy lo que ocurre es que se inicia un proceso que va a durar 2 años y que está lleno de incertidumbres, que no sabemos cómo va a ser, que va a haber que negociar tantísimas cosas. ¿Qué me debes tú? ¿Qué te debo yo? ¿Qué me quedo yo? ¿Qué te quedas tú? ¿Qué hacemos con los que están aquí? ¿Qué pasa con los que son de aquí y están allí? Etcétera, etcétera. Hoy la Unión Europea recibe una carta firmada por Mildred, por la primera ministra británica, que dice: activamos el artículo 50 del Tratado de Lisboa y nos vamos. Y a partir de ahora, pues Europa va a ser de 27, no de 28, con incógnitas abiertas. Relaciones de Londres con los demás. ¿Qué pasa con los 3 millones de comunitarios que viven en el Reino Unido? ¿Qué pasa con el millón de británicos que viven en la Unión Europea, muchos de ellos en España? Hombre, en España, ya le digo, la mayoría se va a querer hacer español, al menos tener la doble nacionalidad, porque se está mucho más a gusto. Antes le decíamos Alicante, pues en Almería, que en Cardiff, donde además en Almería hay mejores hospitales, y eso que son de la Junta de Andalucía. Pero bueno, hay mejor sanidad y la vida es otra. Hombre, no hay tren, tampoco lo hay en Granada, que lleva 2 años sin tren, por cierto. Ahora les hablo yo de las inversiones en Cataluña que anuncia Rajoy. Pero bueno, ¿qué pasará con ellos? ¿Cuánto tendrá que dar el Reino Unido a Bruselas por las cuentas pendientes? Pues, oye, se han lanzado satélites, hay garantías sobre préstamos que ha otorgado el Banco Europeo de Inversiones. Sí, ¿eso cuánto vale? 60.000 millones de euros lo van a tener que dar los British. ¿Qué va a pasar con Gibraltar? Que esa es otra. Caso, yo recuerdo el día en el que estuvo el eurodiputado Sosa Wagner en este programa y hablábamos del Brexit. Y decíamos, o decía él, Brexit, Brexit. No caerá esa breva. Bueno, pues ha caído la breva. A ver ahora de qué sirve esto y cómo torean ellos el problema que tienen con Escocia, que vuelve a pedir de nuevo un segundo referéndum, otro referéndum para su soberanía, ahora que el Brexit se ha aplicado, porque eso desdice el primero. Bueno, qué de líos. Y la segunda noticia del día trae cola, mucha cola en España, por muchos motivos, ¿eh? Porque en un lugar a muchos no les acaba de convencer y en otros lugares levanta suspicacias. Que es que cada vez que dice un gobierno que va a hacer importantes inversiones en infraestructuras en Cataluña. Y aquí hay dos formas de ver la cosa. El anuncio de 4.200 millones de euros, el Estado va a invertir en Cataluña hasta el 2020. Pues si usted lo ve desde el punto de vista de algunos catalanes que dicen, oiga, aportamos al PIB el 19%, la inversión en infraestructuras del gobierno es del 10%. Pues no estamos. Otros que te dicen, perdone, es que todavía el Estado invierte menos en infraestructuras en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad Valenciana. Y otros que te dicen, todo lo que usted quiera, va usted a arreglar, va usted a acabar, va usted a mejorar, va usted a poner, ahora se llama poner en valor, el corredor mediterráneo y sobre todo la red de cercanías de Cataluña. Dice, muy bien, porque Granada lleva 2 años en tren. Y ahí están. El caso es que son 4.200 millones, pero 4.200 millones que anuncia este gobierno que se van a invertir en Cataluña, en proyectos que, hombre, justo de reconocerlo, no solo son importantes para los catalanes. El corredor mediterráneo es muy importante para murcianos y para andaluces y para valencianos. Sí, y eso, bueno, en el tramo catalán, el más próximo a la frontera de Francia, bien está que se haga. Claro, pero esto, lo importante es que lo haga directamente el gobierno español, que ayer era lo que quería transmitir a quienes le estaban escuchando, a la sociedad civil. Es decir, esto no lo va a hacer la Generalitat. Primero, porque si lo hace, se lo queda. Lo malgasta. Se queda, roba el 3%. Luego se lo da a los amiguetes. Luego se lo gasta en hacer las tonterías en las que se gasta el dinero la Generalidad de Cataluña, a la que, y eso sí es verdad, el gobierno de todos los españoles, es decir, el dinero de todos los españoles, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, ha aportado en los últimos tiempos 63.000 millones para amortiguar esa deuda asombrosa, boqueante, a la que ha llevado la Generalidad de Cataluña. Es decir, el ciudadano catalán ha pasado de pagar en los bonos patrióticos famosos un interés del 7,75% a uno del 0,8%. Y eso por el dinero de todos los españoles que han puesto, ciudadanos de todo el Estado, que han puesto para sufragar esa alegría contable de la Generalidad de Cataluña. Esto solamente consigue el desprecio del gobierno catalán, claro. No crean ustedes que encima no te van a dar las gracias, ¿no? El absoluto desprecio de unos señores que comparan la democracia española con Turquía y que dicen que, bueno, que Puigdemont es poco menos que Martin Luther King. Que se oye que haya gilipollez en España y de boca de algunos, que es tremendamente llamativa, tremendamente llamativa. Bueno, son algunas de las noticias del día de hoy. Hay más. La pasión de socialistas, donde el Tribunal de Cuentas le ha dado la razón a la gestora, avala que el sistema de donaciones con que financia Pedro Sánchez su estructura debe ser sometido a la ley de financiación de partidos. Es decir, eso quiere decir que hay que informar quién está dando y qué y cuánto a la comisión gestora de Ferraz. No sé si esto le hace mucha gracia a Pedro Sánchez. Y luego, por otra parte, la enésima ofensiva de Podemos contra el patrimonio de la Iglesia, el anticlericalismo este de manual, en el que quieren robarle a la Iglesia lo que es suyo. Pues para montar un frontón seguramente en una iglesia, no sé para qué, pero para algo parecido. Y es ahora el lugar donde esto ha ocurrido es en Zaragoza, donde, saben ustedes, ha llegado a la alcaldía uno de los especímenes que habría que analizar, ¿verdad?, en algún zoológico político de alta precisión. El tal Santesteve este, que ahora lo que quiere es quedarse con la SEO y con la iglesia de la Magdalena. Vamos a ver, la iglesia, ¿una iglesia de quién es? De la iglesia. Porque además viene siendo así desde que se fundó esa iglesia. pegar el mangazo, en fin, ¿para qué? Pues por simplemente por anticlericalismo, no solo rancio, primitivo, muy primitivo, terriblemente antiguo, terriblemente pasado, de otros siglos. Son momias, auténticas momias, moviéndose como momias y hablando como momias. Son las 8:10, vamos a ver qué es lo que nos depara el día en otras noticias. Donación contra el cáncer.
La Fundación de Amancio Ortega ha donado 320 millones de euros para renovar más de 290 equipos oncológicos en España. Son equipos de última generación que se van a instalar en hospitales de todas las comunidades autónomas.
Ya verán ustedes cómo le van a insultar a Amancio Ortega por haber donado 320 millones. Nuevo intento.
Los sindicatos de estibadores y la patronal vuelven a reunirse hoy para tratar de encauzar la negociación. Sobre la mesa hay tres propuestas y la única medida que comparten es la demanda de ayudas públicas.
En deportes, declaraciones fuera de contexto. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Deberíamos estar hablando a esta hora de que España ganó en Francia, en Saint-Denis, en un buen partido de la selección de Lopetegui, con goles de Silva y de Deulofeu, de que se aplicó y de qué manera rápida, eficaz, concisa y justa el videoarbitraje, que fue decisivo para que España ganara el partido. Y sin embargo, acabó el encuentro y ¿quién se convirtió en protagonista? Gerard Piqué, otra vez. Esta vez, atención, la ha liado más gorda si cabe. Entre otras cosas, no le gustan los valores que defiende el Real Madrid, él sabrá a qué valores se refiere, y dice que en el palco del Bernabéu se mueven los hilos del Estado y que por eso Hacienda fue contra Messi y contra Neymar y que no ha hecho nada con Cristiano Ronaldo. Palabras de Piqué que encontraron la respuesta de Sergio Ramos sencillamente diciendo no hay que hacerle caso, es Piqué. Pero vamos a ver cómo reacciona hoy el Real Madrid a las declaraciones de Piqué ayer en París.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se van las nieblas de primera hora y queda un ambiente primaveral con mucho sol que se extiende por todo el país. Las temperaturas continúan subiendo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¡Falta! ¡Falta! ¡Falta clara!
¡Que no, hombre, que no! ¡Que no ha sido falta!
¡Vamos, hombre, ha sido falta!
¡No! ¡Falta no ha sido!
¡Falta! ¡Se ha tirado al suelo!
¡No hay falta! ¡No!
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
¡Es falta clara! Porque la ha podido hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Sonidos del día. Rajoy invierte y pide ayuda en Cataluña.
Yo quiero pedir su ayuda para ganar entre todos la batalla de la moderación, la responsabilidad y la sensatez. Les pido su ayuda y les ofrezco la nuestra, porque recuperar la concordia nos importa y mucho a todos.
Y así le responde Tardá.
En caso que cumplieran, que no van a cumplir porque el Estado español nunca ha cumplido los compromisos para con Cataluña, no sería otra cosa que reparar un tanto el expolio que venimos sufriendo desde hace decenios.
La CUP justifica el ataque a la sede del PP, Ana Gabriel.
No hubo ningún daño físico, ni material, ni tampoco se impidió la libertad de nadie.
El rey pide trabajo digno.
Que con visión amplia y consecuente o coherente se adopten medidas que favorezcan una competencia acorde con lograr un empleo decente y digno.
Son las 8:14, 7:14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Línea Directa?
Pues que ellos también tienen un sonido. Mira, todista. ¿Qué es un todista? Pues mira, aquella persona feliz que paga muy poco en el seguro de su coche y además lo tiene todo, las mejores coberturas, todas las ventajas de Línea Directa. No me digas que no te están entrando ganas de convertirte en un todista. Pues llama a Línea Directa, 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Asia asistí a una clase magistral del último samurái vivo.
Me enseñó a activar el yin-yang a través del arte de la esgrima. He traído como recuerdo una katana consagrada por los monjes del templo. ¿Y tú qué has hecho?
Yo me he comprado un gato de los que mueven la mano.
Con Viajes El Corte Inglés, elige tu destino. África, América, Asia, Oceanía, y tráete mucho más que un souvenir. Y paga en 3 meses. Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Hoy empieza el Brexit, o mejor dicho, el proceso de negociaciones que dentro de 18 meses concluirá en el Brexit. Va a ser un proceso de incertidumbres en el que con toda seguridad avanza el particularismo. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
El día es hoy, la hora, 1:00 p.m. La primera ministra británica pondrá en marcha el Brexit con una carta que ya ha enviado y que llegará a esa hora a la Comisión Europea. No es una hora lorquiana, pero hay drama en los tendidos. Hoy se inicia un proceso que culminará dentro de 1.5 años en la desconexión del Reino Unido de la Unión. El asunto tiene su aquel, porque los nacionalistas escoceses han aprovechado el viaje para reivindicar su voluntad de independencia, alegando su eterna vocación europeísta. ¿Hasta cuándo durará la reivindicación de referendos? Muy sencillo, hasta que el uno salga así y ya no haya nunca más derecho a decidir. Europa ha sido una coartada de amplio espectro para todos los particularismos. Los más viejos del lugar recordarán cuando la Europa de los 28 era la Europa de los 12. El nacionalismo vasco hizo una campaña sostenida en torno a la reivindicación de la 13ª estrella en la bandera de la Unión. Ellos decían la 13ª, tomando el partitivo por ordinal. Hoy se ha puesto en marcha un proceso que va a cambiar la vida a los británicos y aún la nuestra, pero las portadas de todos los diarios se dedican más a los esfuerzos inversores del gobierno para desalentar a los secesionistas catalanes, con poco éxito a lo que se ve. Solo El País lleva portada la foto de May firmando la carta del adiós. Puigdemont, que no es un intelectual puro, no ha tenido la ocurrencia clave: ofrecerse al Reino Unido para recomponer el viejo imperio británico. Cataluña sería la India del Mediterráneo.
Yo tomar esto de la India del Mediterráneo. Antonio Jiménez, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vieito Rubido, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Se iba a hacer en Cataluña.
Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Esto de la Cataluña, la India de...
Más la Malta del Mediterráneo.
Lo que no te diría, Santi, no va a ser que alguno la copie.
Yo, los nacionalistas catalanes, he escuchado de todo. Hasta que claro, para defenderse, la clave era convertir Barcelona en una base de submarinos nucleares chinos. Eso lo escuché yo en TV3, ¿eh? No es una ocurrencia.
Sí, no.
Y lo del Estado asociado, ¿no? Como Puerto Rico, más o menos, también lo han sugerido.
Lo que necesitan es una inversión fuerte en manicomios.
Sí, es una forma. Bueno, pues va a dar para mucho esto esta mañana. Y también va a dar para mucho el Brexit a lo largo de los próximos minutos. Vamos a ver si hablamos con algunos españoles ante el Brexit que residen en el Reino Unido. ¿En qué manera les va a afectar eso? En recordándoles que la sección Yo pienso de que está a su entera disposición, con un comentario de voz que nos pueden enviar a nuestro WhatsApp 600 99 13 14.
Medidas que incluyen una reforma constitucional.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, 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 niños. Vamos, vamos, vamos al colegio. ¡Qué suerte, qué alegría aprender! ¡Marina! ¡Que es su cumpleaños! ¡Iñaki, Gabriela! ¡También! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, laureado periodista.
No tiene importancia. No.
Esto es lo de todos los días,
no,
va.
No.
Uno es tan sencillo.
No, por Dios, no. La modestia me puede. Este es un día en el que los pajaritos cantan, Las temperaturas se levantan.
Es primavera y ha florecido el Brexit casi al mismo tiempo que el almendro. Hoy, a la hora de despedir este programa, va a llegar a la Comisión Europea la carta en la que Mildred, la eterna señora Roper, rompe con la Unión y arranca un proceso de negociaciones complicadas que va a durar un año y medio. El proceso afectará negativamente al Reino Unido. Ahí está ese aumento de las solicitudes de nacionalidad española en un 63% entre los británicos residentes. ¿Pero qué va a suponer para los otros 27? Hoy es noticia en las portadas de los grandes diarios españoles la promesa de 4.200 millones de inversión en infraestructuras. Carlos Puigdemont, el paleto que se fue a Boston y confundió el MIT con un edificio de alquiler de oficinas, le ha hecho ascos al tema. No se cree nada y dice que la promesa que espera es la de poder votar. No sé yo si las apelaciones de Rajoy a la sensatez pueden cuajar en una peña como esta. A ver qué dicen nuestros contertulios. Por otra parte, y dentro de la pasión de catalanes, OMS ve acercarse la ejecución de su salida del escaño mientras más comparece en el Parlament para explicar las claves de la financiación de convergencia, o sea, si era el 3 o el 4%. Los murcianos tendrán moción de censura en su asamblea regional. Será los días 5 y 6 de abril y empieza a abrirse paso la idea de que el PP va a sucumbir al pánico y que entregará en última instancia la cabeza de su autista Pedro Antonio Sánchez para proponer un nuevo candidato, que es lo que le exigía Ciudadanos y que sacaría a Rivera del jardín en el que se metió solito.
Hoy podríamos tener en nuestro desfibrilador de tontos al señor Puigdemont.
Naturalmente. Bueno, es que hoy tenemos a los candidatos que desbordan la sala de espera y hacen cola por la escalera hasta la calle. Puigdemont, el primero, en su cuenta de Twitter, dice: en Harvard mantuve que la Constitución española y la turca son las dos únicas de Europa que dejan actuar al ejército contra su pueblo. Gisela Rebelles le aplicó la dosis de espabilina in situ en el propio Twitter. Si esto fuera Turquía, él estaría en la trena y no viajando a costa del contribuyente. Como sabes, ayer se cumplían 75 años de la muerte de Miguel Hernández y nuestra izquierda le hizo un homenaje a su manera en Twitter. En uno de ellos escribieron Orihuela con la H delante de la O. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sige, con quien tanto quería.
Voy a homenajear a un poeta con falta de ortografía.
Bueno, no son las únicas, hay más faltas. En la guerra intestina socialista también ha tomado cuerpo una cuenta de Twitter, inequívocamente bautizada como Triana con Susana, le rendí ayer su homenaje. Hoy se cumplen 75 años de la muerte de Miguel Hernández. Caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Hace 5 semanas que se cumplieron 78 años del fallecimiento de Antonio Machado en Colío. Ya sabes, vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran.
Me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Bueno, a ver, ¿cuándo quitarán las sucias manos de los poetas, verdad? Que eso espero.
Sí.
Bueno, ¿algo más?
Sí, mira, estaba yo inquieto porque me faltaba mi Kruskay haciendo cola para su chute de espabilina, pero aquí está, haciendo un doblete insuperable con Rita Maestre, la Torota Capillas, Irene Montero. El PP no entiende que la televisión española es una televisión de los españoles, no su cortijo privado. Mientras, la portavoz de Manuela Carmena, Rita, nuestra Rita, explicaba su concepto de los medios públicos a la oposición municipal. Apaguen la radio municipal M21 si no les gusta lo que oyen.
Estos son lo que son. Pues me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Antonio Jiménez, Vieto Rubido, Joaquín Leguina, en esta mañana en la que... ¿Queréis empezar un poquito por el Brexit y nos quitamos y arreglamos, dejamos arreglado eso?
Limpiamos en 2 años.
Ni quedado.
O sea, en un minuto lo que va a durar 2 años, ¿verdad?
La primera reflexión que se me ocurre es cuánto necio está metido en política. El tal Cameron, que se lanza a un referéndum suicida, y luego esta señora que le ha sustituido al frente del gobierno, que estoy seguro que votó Brexit. Estoy seguro, porque mira que le han dicho por activa y por pasiva que se lo piense más. En fin, que ¿por qué no convoca otro referéndum? A ver qué le pasa. Porque el referéndum ha dejado unos desastres al conjunto de Europa, pero no menos desastres al interior de la Unión del Reino Unido, y lo que está pasando en Escocia y lo que está pasando en Londres. Es que Londres no votó a favor del Brexit y es la conurbación más grande del país. ¿Cómo se puede salir de un sitio donde has estado muchos años?
44
años con un simple mayorías, con una mayoría simple. Esto de los referendos ya se sabe, los carga el diablo. Y los idiotas son los que se acogen a ellos, ¿no?
Es muy probable que si se repitiera el referéndum, probablemente saldría no a la salida de Gran Bretaña del Reino Unido, o sea, perdón, de la Unión Europea. O sea, fracasaría el Brexit en las circunstancias actuales, porque ahora se están viendo ya las consecuencias que puede tener.
No, y las mentiras que soltaron.
Claro, ¿no? Bueno, entre otras, por ejemplo, que esos 300 y pico millones de euros que el Estado británico, vamos, que la Gran Bretaña daba diariamente a la Unión Europea, entregaba a la Unión Europea para, en fin, porque era una de las aportaciones netas que hacía Gran Bretaña, pues se iban a utilizar exclusivamente para la sanidad pública británica, y es mentira. Ni mucho menos, es que no es así, pero bueno, se han valido de falacias, de mentiras,
lo que pasa
de
que
manipulaciones para sacar adelante un referéndum y una situación que realmente ahora lo que se está viendo es que es un mal negocio para todos. Va a ser mal negocio para Gran Bretaña, pero lo va a ser también para la Unión Europea en general, y especialmente países como el nuestro, que tenemos nuestras exportaciones recalan fundamentalmente en Gran Bretaña. Si ahora se grava, evidentemente, porque tendrá que esa negociación que se inicia ahora tiene que evidenciar ante el resto de socios que pudieran tener la tentación de abandonar también la Unión Europea, tiene que evidenciar que no puede salir privilegiada a Gran Bretaña. Eso es así, o sea, tiene que ser un Brexit duro, pero también a la vez, en fin, de alguna forma que tampoco nos hagamos demasiado daño. Esto es como lo del chiste del dentista, a ver cómo se concilia lo bello con lo útil. Lo bello es decir, ustedes se han ido, pues mire ustedes, apechuguen con las consecuencias. Lo útil, tampoco tenemos que, en fin, perjudicarnos en demasía. Es muy complicado, ¿eh? Y luego está el tema, claro, territorial. Fíjate, Irlanda del Norte, Gibraltar. Ahora, a partir de ahora, tenemos que recuperar el visado para que los 10.000, por ejemplo, señores de Algeciras crucen todos los días la verja para trabajar en Gibraltar. ¿Qué va a pasar con Irlanda del Norte? ¿Tendrán que pasar a Irlanda? Bueno, pues también con pasaporte o con visado. En fin, es una situación realmente complicada, ¿no? El tema de las mercancías, bueno, pues se va a agravar, lógicamente, con aranceles. De alguna medida, las exportaciones e importaciones, eso perjudica a los países de la Unión, pero también, lógicamente, a Gran Bretaña en su actividad. Y lo que más les va a perjudicar, lo que más ahora mismo tienen, la gran preocupación de ellos es cómo salvan la City. ¿Cómo salvan todavía la presencia de las sociedades financieras que siguen operando y que van a pretender que haya un periodo de transitorio largo para que sigan ubicadas esas empresas en Londres, en la City, y no se vayan, no recalen en las capitales de la Unión, ya sea Madrid o Frankfurt, etcétera, etcétera? Porque ahí es donde está uno de sus grandes negocios, ¿eh? Y esa es una de las grandes preocupaciones.
¿Qué
pasa? Y luego están las personas.
Claro. Las personas. Por ejemplo, María Calle. María Calle es malagueña, es abogada. Lleva casi 20 años en el Reino Unido. ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hoy nos hemos levantado con un día triste aquí en Londres. Está bastante gris y estamos todos pues un poco con la incertidumbre de qué pasará. Uh-huh. Estamos un poco nerviosos.
Usted, me imagino que el hecho de estar casada con un británico, llevar 20 años, tendrá doble nacionalidad, tendrá la ciudadanía británica, ¿no?
Todavía no, la verdad es que nunca en la vida tuve la sensación de que necesitaba tener el pasaporte inglés. Yo, pues eso, no sé si por orgullo o por lo que fuera, nunca pensé que yo soy española, no necesito pasaporte inglés para nada y nunca lo he hecho. La verdad es que también tenía un tema un poco personal, en el sentido de que si me sacaba el pasaporte inglés, mi marido habría querido que me hubiera cambiado los apellidos, y este era otro tema que tampoco quería cambiar, y yo soy pues hija de mi padre y de mi madre, y a mi marido lo quiero mucho, pero el apellido no me lo quiere cambiar. Y entonces, nunca en la vida pensamos el año pasado que el referéndum iba a salir, pues que sí, al Brexit, y desde ese momento pues ha sido hemos estado angustiados. Yo la semana pasada precisamente recibí un papel después de 9 meses que me garantizaba bueno, me garantizaba, se me confirmaba el derecho a residir aquí permanentemente, y esto es solamente la primera fase de para poder sacarme el pasaporte inglés, la ciudadanía inglesa. Así que no ha sido fácil.
Claro. Usted es abogada, colegiada, ejerce además. No va a tener problemas para seguir haciéndolo, ¿no?
Bueno, pues es que hay un montón de factores. Yo soy abogada española, también soy abogada inglesa, y hice la convalidación precisamente por una directiva europea. Yo ahora mismo ya llevo ejerciendo como abogada inglesa muchos años y no habría problema, porque el tema fue la convalidación. Lo que sí puedo decir es que no creo que otros abogados españoles pudieran tener acceso a lo que yo tuve hace unos años. En ese sentido, creo que sí, habrá cambios, lamentablemente.
Claro, a partir de ahora, el que vaya a vivir a Gran Bretaña, vaya desde España, ¿con qué situación se va a encontrar?
Pues me imagino que tendrá que ser un poco el sistema de visas que hay con otros países, o sea, que no va a haber ningún tipo de privilegio en ese sentido. Yo antes nunca me he sentido, en los 19 años que llevo aquí en Inglaterra, nunca me he sentido extranjera, nunca me he sentido inmigrante, porque realmente yo estaba aquí y vine a terminar unos estudios y no tenía ningún tipo de intención de quedarme. Circunstancias de la vida me ha hecho quedarme aquí, pero yo nunca me he sentido inmigrante. Y ahora, por primera vez en 19 años, ahora ya me siento extranjera, me siento inmigrante, y es una sensación pues que no es algo completamente ajeno a mí. Es como si de repente ahora me diera cuenta, vaya, no soy igual que un ciudadano inglés, cuando aquí realmente lo que más me gusta de Londres es que es una ciudad muy cosmopolita, es que ves a personas de todas las de todos los colores, de todos los tamaños, de todo, y aquí todos somos lo mismo, y entonces ahora estamos empezando a hacer diferencias, y es una cosa pues que nos pone en una situación precaria por no saber lo que está pasando.
Gracias, María, yo le deseo lo mejor de todo corazón. Ayer estaba en su Málaga y se estaba extraordinariamente bien, debo decírselo.
No sé. Allí estaré yo, si Dios quiere, una semana.
Muy bien. Hasta pronto. Gracias, señora. Gracias.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Por ejemplo, Jonay Suárez. Jonay tiene 32 años. Ha fundado una empresa. Desarrolla aplicaciones para aprender inglés a través de videojuegos. Y lleva, me parece que son 5 o 6 años en el Reino Unido. ¿Qué tal, Jonay? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy bien. Sí, exactamente. Llevo 6 añitos por aquí.
Sí. 6 añitos, ¿y sabe usted qué va a ser de su vida después del Brexit?
Esa es una muy buena pregunta. Yo supongo que seguirá siendo más o menos como ahora. Habrá que buscar la solución para seguir por aquí, para seguir por Inglaterra. Sí, es verdad que todos los españoles que estamos viviendo aquí ahora mismo estamos un poco con esa incertidumbre, ¿no? Pero yo confío en que se llegue a alguna solución, ¿no? Y que haya algún acuerdo y que podamos seguir por aquí, ¿no? Yo creo que en Reino Unido, a pesar de todo lo que pasa con el Brexit y todo lo que nosotros escuchamos en los medios, yo creo que Reino Unido está dispuesto también a seguir manteniendo el talento español y el talento europeo por aquí. Entonces yo supongo que se llegará a alguna conclusión y se buscará alguna solución, supongo.
Claro, usted tiene permiso de residencia, imagino, ¿no? O algo parecido.
No, yo no. Yo soy, bueno, yo vine aquí hace 6 años y como todo europeo no tenía que solicitar ningún permiso de residencia. Claro.
¿Y ahora tendrá que solicitarlo o no? ¿O ya los que están, qué le han dicho? ¿O nadie sabe nada?
Esa es muy buena pregunta, nadie sabe nada. Aquí no sabemos nada, ¿eh? Así que no lo sé. Supongo que si lo tendremos que solicitar, pues habrá que solicitarlo, pero no sabemos nada, Carlos.
Bueno, le va bien la empresa. Creo que la aplicación, ayer presentó una nueva aplicación, ¿verdad? La empresa se llama Weebu o algo parecido.
Weebu se llama, sí, eso es. Y ayer presentamos nuestro nuevo videojuego, que es un videojuego para aprender idiomas.
Uh-huh. ¿Y usted de dónde es, Jonay?
Yo soy de Las Palmas, Canario.
Qué bien. Muy bien, Jonay. Pues le mando un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Y que tenga mucho éxito, de verdad, de corazón. Y Paloma muchas Prieto, gracias. Por ejemplo, es una joven de 26 años que lleva 4 años. Está creo que con una boca, ¿verdad? Una beca de... Una boca seguro porque tiene que hablar y comer. Pero con una beca que se le acaba ya creo que este mes de abril. Hola, Paloma, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, está usted estudiando y trabajando, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy haciendo una beca Argo, que es del Gobierno de España, y estoy pues también trabajando los fines de semana, y una vez termine la beca, seguiré trabajando y empezaré un curso de periodismo en septiembre.
Eso es. Y usted no quiere volver a España, está bien ahí, le gusta.
Sí, es que, a ver, yo cuando llegué a este país era un país de, por así decirlo, la imagen que vendían era que era un país abierto, tolerante y que se podía conseguir lo que se quisiera si te adaptabas, si hablabas el idioma, si te esforzabas. Y esa yo creo que es la imagen que aún persiste, aunque haya habido un mensaje de personas intolerantes, ¿no?, que amagan con querer cortarnos los derechos, ¿no?, a los europeos. Pero sí, viviré con esta idea.
¿Y qué va a tener que hacer usted? ¿Pedir permiso de residencia? Porque a partir del quinto año lo puede pedir, ¿no?
Exacto. Yo a partir de que cumpla 5 años puedo pedirlo. El problema que tengo es que ahora mismo el periodo que hay entre que se active el artículo 50, todas las negociaciones que tendrá que haber entre el Reino Unido y los países europeos, yo estoy ahí en ese periodo de tiempo para pedir el permiso de residencia. Luego, aparte, hay un problema bastante grande a la hora de pedir ese permiso porque piden, era como un requerimiento, pero muy pequeñito, que prácticamente no aparecía en los papeles. Y piden que todo el mundo tenga un derecho de seguro privado si tu seguridad pública de tu país no te cubre. Entonces hay muchísimos españoles que se están encontrando con este problema que a la hora de aplicar por el permiso de residencia, y yo me encuentro que justo cuando se me terminó el seguro el seguro que me concede el Estado español por la seguridad sanitaria, pues estuve un mes que no sabía esto, entonces estuve un mes sin seguro. Por tanto, no sé si podré pedir el permiso de residencia cuando lleve 5 años en el país.
Vaya, creo que está usted en un grupo de Facebook que se llama Sobreviviendo al Brexit, ¿no?
Sí, soy un miembro poco activo, la verdad, pero sí es verdad que lo que se hace en ese grupo, que empezó como hace, yo creo que 3 meses, y yo cuando me metí eran 900 personas y ahora son 3.500. Y lo que se hace en ese grupo es principalmente hablar de los problemas que nos afectan a los que tenemos pasaporte español, ¿no?, porque nos podemos ayudar entre nosotros a la hora de pedir el permiso de residencia, de todo ese tipo de problemas legales que estamos a los que nos estamos enfrentando por la decisión de los británicos de querer salir de la Unión Europea. Y es un grupo en el que cuando alguien no te ofrece ayuda, te la ofrece otra persona. Llevan aquí viviendo 20 años, hay algunas personas que llevan hasta 40, entonces se ofrece mucha ayuda. Y luego, aparte, hay como mucha generosidad, ¿no? En estos momentos tan complicados que estamos viviendo, es un buen momento para ser generoso con los que estamos al lado, ¿no?, con los que tenemos menos idea. Y eso es lo que se hace en el grupo, principalmente.
Paloma Prieto, querida amiga, bueno, le deseo mucha suerte, que se lo pase usted muy bien por allá.
Muchísimas gracias, hasta luego a todos.
Gracias, hasta luego, y que aprenda mucho. Bueno. Pues son tres perfiles.
Yo tengo un hijo en Londres, trabajando hace ya años.
Anda. ¿Y es británico o no es británico?
No, es español, caray.
Bueno, pero quiero decir, pero no se ha hecho británico, ¿no?
No se ha hecho británico y vamos, la empresa es el arquitecto. Como aquí en España hay una crisis que no se sabe cuándo va a salir de los arquitectos que tienen españoles, que tienen muy buen prestigio fuera de España. Está trabajando en una gran empresa multinacional. En la empresa le han dicho que no se preocupe, pero yo me preocupa, aunque no se lo diga a él.
Bueno, vamos a ver, Vieito.
Sí.
¿Va a servir de algo 4.200 millones de inversión en infraestructuras? Por otra parte, que es muy probable que sean necesarias. ¿Pueden crear pueden crear en el resto de comunidades algún agravio?
Hombre, seguro que sí, pero en todo caso a mí me parece bien que se inviertan 4.200 millones en Cataluña. Lo que ocurre es que a mí hay dos aspectos que creo que deben quedar claros. En primer lugar, no, desgraciadamente no van a arreglar el problema, pero está bien que el gobierno central escenifique y haga lo que hizo ayer el presidente Rajoy, a mí me parece bien. En segundo lugar, Cataluña ha recibido históricamente más dinero del Estado central que ningún otro territorio de España. Hay un estudio muy interesante que aconsejo a todo el mundo, de dos catedráticos de estructura económica de la Facultad de Economía de Valencia, que hace el estudio de la serie histórica de 105 años, que se dice pronto, desde 1900 hasta el 2005, y bajo todo tipo de gobiernos, dictadura de Primo de Rivera, república, monarquía antes, franquismo, transición, democracia, fondos europeos, siempre, siempre, siempre Cataluña estuvo en las zonas privilegiadas en cuanto a inversión de infraestructuras.
Y eso sin hablar de los aranceles.
No, no, por eso, quiero decir, sin hablar del arancel, que como sabe todo el mundo, el arancel no es un tributo, es una protección del industrial de turno para que no puedan competir en el mercado nacional otro tipo de productos. Es decir, sin entrar en la política arancelaria, sin entrar en otro tipo de cuestiones. Yo, por tanto, me parece muy bien lo que ha hecho Mariano Rajoy en cuanto a que el Estado tiene que estar presente en Cataluña y en el País Vasco, tienen que escenificarse más, tiene que verse de verdad lo que representa para Cataluña y lo que históricamente representó para Cataluña España. Claro, yo siempre pongo el ejemplo de SEAT, Carlos. Si se hiciese un referéndum, SEAT, la Sociedad Española de Automóviles, nunca hubiese estado en Barcelona, porque tanto Renault, cuando vino desde Francia, o Citroën, o sin ir más lejos, los de la Chrysler norteamericana, sabían que para vender un coche en La Coruña o en Almería, lo mejor era estar en el centro de la península, porque, pero el franquismo, que ya sabe todo el mundo que era un régimen muy democrático, decidió que se instalase en Barcelona. Que yo no lo critico, que no me parece mal, pero hombre, no nos vengan ustedes contando la historia contraria, que es en la que se ha basado todo este agravio, ¿no? En todo caso, tu pregunta, ¿va a arreglar algo esto? No, pero a mí no me parece mal que lo haya hecho.
Sí, me va a arreglar las cercanías, por ejemplo, ¿no?
Pero fíjate, hay un mapa.
Perdón, lo importante son los usuarios de las cercanías y de otras inversiones,
claro.
No las respuestas de estos necios, sí. Que además son unos desagradecidos, y ya se sabe que de bien nacidos es ser agradecidos, y si no es desagradecido, eres otra cosa.
La Olimpiada del 90, perdón, un segundo, Antonio. La Olimpiada del 92 se hizo con fondos de todos los españoles. Hombre, ya les encantaría a los de Vigo que les hicieran una Olimpiada, pero no pudo ser.
Ya sé que sirve para poco esto de intentar desmontar una y otra vez el célebre maniqueo España nos roba. Pero es verdad, ahí están los datos que desmienten esa barbaridad. Hoy, precisamente, tu periódico ABC publica un mapa muy interesante sobre las inversiones entre el 2006 y 2015 en Cataluña y en el resto de comunidades, y Cataluña se lleva la palma.
Es la comunidad que más
la que más dinero ha recibido en inversiones del Estado, que es muy importante.
Pero es siempre así.
Y hoy la parte que fíjate que yo creo que ahí también es el déficit que hemos tenido aquí en cuanto a la respuesta siempre adecuada, precisa y oportuna para esas estrategias que se han seguido de victimismo por parte del separatismo, ¿no? El hecho de que Cataluña, hombre, pues haya sido rescatada y no pasa nada, como podría haber sido rescatada Madrid
si se hubiera dado
la circunstancia, o claro. Galicia, pero es que Cataluña ha recibido más de 63.000 millones del famoso
por la mala gestión de
por la mala gestión de la Generalitat, efectivamente, claro. de que han gestionado mal su, y eso ha servido para qué, 63.000 millones para salvar de la quiebra a una comunidad, para que no tengas que apelar al mercado exterior para financiarte pagando intereses estratosféricos, porque no es lo mismo pagar un 7% de interés que el 0,3 o 0,6.
El bono de la Generalitat fue calificado
basura
por organismos internacionales como bono.
Y luego lo más importante, ha servido para pagar las nóminas de aquellos que ahora quieren irse.
El sueldo de Puigdemont,
ha servido,
por ejemplo.
Claro, el sueldo de Puigdemont. Y ha servido para pagar a los proveedores, a esos señores que algunos incluso serán independentistas y no pasa nada. Pero bueno, que sepan que gracias a esa ayuda, a ese rescate, han podido salvar su negocio.
Pero mira, mapa al que hacías referencia y que publicamos hoy en ABC, que es muy elocuente porque ahí ves 8.283 millones, es decir, con mucho la comunidad que más dinero ha recibido, viene a demostrar una de las cosas que yo insisto mucho, y es que el gran parte del debate político en el que entra de una forma extraordinaria la izquierda española está basado en mentiras. Está basado en mentiras.
Estos son los hechos.
Claro,
las opiniones libres, los hechos sagrados.
Pues